sonar el despertador. Le pedimos 5 minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, Juárez a diario. Comenzamos.
Gracias, muy buenos días. Hoy viernes, viernesito sabroso, se nos acabó la semana, listos para descansar. Son las 9:36 de la mañana y como todas las mañanas tenemos un invitado muy especial. Ayer se lo anunciaba y antes de presentarlo, permíteme recordarle que nos puede usted escuchar en juarezadiario.com por internet o en gbnradio.com. Que nos puede seguir y le pedimos que nos siga y nos dé like en Facebook o en Twitter, ambos con diagonal Juárez a Diario. Suscríbase al podcast de iTunes, ahí en la página de juarezadiario.com. Está en donde dice en radio, están todas las direcciones, tanto para que nos escuche en vivo, se suscriba al podcast o escuche toda la galería de los programas que tenemos ahí mismo almacenados. Y recordando, pues, Juárez a Diario, fiel a su concepto madre en la web, es una iniciativa que busca difundir la otra realidad de Ciudad Juárez, una menos explorada, la de una ciudad de trabajo, de empeño, de logros, de talento, incubadora de sueños donde el principal protagonista es usted, el ciudadano, el emprendedor, el micro, pequeño y mediano empresario, el inventor, el deportista, el joven, el músico, el artista, la sociedad civil organizada, el funcionario público, todos sin excepción. Tenemos una historia que contar, que construyen esta, que es nuestra heroica Ciudad Juárez. Así que, bueno, comparta la voz y pase la voz y conozca la otra realidad de Ciudad Juárez. El día de hoy quiero presentar a nuestro invitado, nacido en Zacatecas. Estudió música de los 9 a los 14 años de edad, principalmente el violín. Tiene su primera exposición de pintura organizada por el Colegio de Bachilleres allá en Zacatecas a los 14 años de edad, lo que le valió para ser elegido como representante del equipo de pintura para realizar un mural en el Colegio de Bachilleres, plantel 2, allá en San Luis Potosí. A los 17 años inicia estudios de arquitectura, los cuales interrumpió para dedicarse a la radio, esto a la edad de los 18 años, iniciando con una carrera exitosa desde 1996, acopiando experiencias como locutor, productor y director artístico hasta la fecha. En 2001 retoma la pintura e inicia con el modelado en DAS, exhibiendo figuras en el Bar Alquimia aquí en la Gómez Morín de esta ciudad. Hoy se desempeña como director creativo y postproducción en Centro Publicitario de Ciudad Juárez, una reconocida agencia. Su voz es ícono de estaciones de radio, marcas locales y de El Paso, Texas, con algunas colaboraciones en estaciones de Argentina y Puerto Rico, y colabora con una columna musical para la revista Funk en el centro de la República, sin mencionar también que ha obtenido premios de primero, segundo y tercer lugar en imagen de radio en los últimos premios de la ANP en Ciudad Juárez. Aquí sí me van a humillar, nada más que hable, él sí es locutor. Por favor, le damos la bienvenida a mi amigo Felipe Huitrado.
Gracias, David. Buen día.
Se lo dije, él sí es locutor. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Aquí, muchas gracias por la invitación y pues aquí a gusto, está muy a gusto la cabina, la verdad.
Qué bueno que viniste. Te presentamos como locutor y tu trayectoria como locutor y la dirección artística en audio y demás, pero realmente en lo que queremos centrarnos el día de hoy, y que no es menos importante que tu carrera como en radio, es en tu experiencia en las artes plásticas, que es en el modelado, que fue una sorpresa para mí descubrirte como escultor en ese sentido.
Sí, fíjate que es una cosa en la que había querido explorar desde hace ya muchos años, pero nunca me había animado a hacer hasta hace un par de años que me di realmente el tiempo para hacerlo y encontré un material que me gustó, cómo se manejaba, que es el DAS. Uh-huh. Y con eso ya fue que empecé, porque realmente de niño o de más joven también lo único que hacía era dibujar o pintar, ¿ya? A lo que más me dedicaba. Me dediqué un tiempo también pues, a lo de la música, pero realmente a lo que más me he dedicado toda mi vida en cuanto a la plástica es a la pintura y al dibujo. Uh-huh. Y hasta ahora, hace 2 años para acá, fue cuando descubro este material y me gusta más o menos cómo van quedando las cosas. Y pues bueno, yo creo que aquí me voy a estancar un ratito en el modelado y en la escultura para ver qué pueda pasar más adelante.
He visto algunas de tus piezas, precisamente en el Bar Alquimia. Ajá. Y si me dices que es algo casi reciente tu incursión en el modelado, no te creo. No te creo. También he visto algunas fotografías y no te creo. O sea, me pareciera entonces que el material adecuado llegó a tus manos.
Sí, creo que sí. De pequeño igual, pues como todos, ¿no? Experimentas igual con plastilina y ese tipo de cosas, pero pues realmente no es un material tan... Es muy noble para moldear y para manejar, pero no es el... Realmente pues sí no es el indicado. Y llega este, el DAS, y te digo, creo que sí es por aquí la cosa.
Para quienes no sabemos, ¿qué es el DAS?
El DAS es como una arcilla, se puede encontrar de color blanca o color café, como barro. Uh-huh. Es muy similar al barro, y está al momento de secar, de deshidratarse, queda totalmente rígida, casi casi como plástico. Entonces es la gran ventaja del material, ¿no? Ya que realmente la pieza queda pues, para siempre, ¿no? Queda totalmente rígida. Y aparte okay. Después se puede seguir decorando con pintura, con acrílico, óleo, con lo que sea para darle un acabado más profesional.
Hasta donde dé la creatividad.
Exactamente.
Hasta donde dé la creatividad. Oye, y el tema de la pintura. También he visto tu creatividad desbordada en Facebook respecto de fan de Star Wars.
Sí, fan. Y eso también es no es tan de niño. De niño igual sí me gustaba Star Wars, pero no era tan fan como ahora. Yo creo que después de que pasa el tiempo y las cosas se van añejando, que le tomas un poco más valor. Y en la pintura, eso sí, de niño, me platicaba uno de mis tíos, que mis tíos fueron los que me pegaron mucho al lado artístico en cuanto a mi familia. Uh-huh. Que una vez tenía como 4 o 5 años y yo tenía un libro de cuentos de Walt Disney, en el cual me gustaba mucho uno que veía de un burrito que se perdía en el bosque. Y de repente un día me dijo que me soltaron un lápiz y una hoja para que rayara, y van y ven que tengo dibujado al burrito. Y les enseño, mira, ya hice un burrito, el burrito. Y dicen, qué bueno, qué padre, lo calcaste. Y yo, no lo calqué. ¿Cómo no? Pues lo calcaste. No, claro que no lo calqué. Y agarra el dibujo y lo pone sobre la imagen del burrito, y claro que está en una dimensión mucho más grande. Entonces ahí se dieron cuenta que podría haber algo, y empezaron a regalarme pinturas, cuentos, todo tipo de cosas para yo seguir practicando, y creo que de ahí ya...
¿De ahí te seguiste? O sea,
ya me seguí.
Es talento, nato.
Ajá, sí, de ahí me seguí.
¿Y nunca tuviste una escuela formal en pintura?
No.
Así como intenté, en música.
Intenté en algún tiempo entrar al Centro Cultural en Zacatecas, uh-huh, tomar clases de dibujo, de pintura, pero no. Entré a la primera clase y no me sentí a gusto. Entonces opté por mejor.
¿Sabes
mejor
que a muchos vamos a decir artistas, uh-huh, cuando lo traen de corazón, cuando lo traen nato, les es difícil meterse a una disciplina o a un régimen, porque les impide de alguna manera expresarse sujetándose a reglas y formas?
Exacto.
Me imagino que eso es algo que te sucedió.
Sí, exactamente, sí. Pues ya tenía algunas cosas ya bien planeadas, o bien unas formas de hacer mis cosas, y en la primera clase me di cuenta que no iba a funcionar, que se quería como un poco más imponer o tratar de llevar por otro lado. Entonces, no, creo que no es por aquí.
No es por ahí.
Sí, no.
Oye, y
es como un tapón de cerilla ahí, no sé, algo raro.
Regresamos en un momento. Llegó el tiempo del corte comercial. Son las 9:45 de la mañana y estamos platicando con Felipe Buitrado. Por favor, no le cambie.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies. Regresamos. Juárez a diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Contigo, Juárez a diario.
Muchas gracias, estamos de regreso, son las 9:47 de la mañana y por más que trato de hacer ronca la voz para que no me gane don Felipe, nomás no llego a ese tono. Yo tuve el gusto de conocer a Felipe allá por 2000, ¿qué será? 2003, 2004.
Más o menos, sí.
En una, cuando ambos nos desempeñábamos en radio, precisamente, en otra cadena. Y algo que a mí me sorprendió de Felipe cuando lo conocí, primero su timbre de voz muy característico, es que esa no es su voz, o sea, cuando está
radio,
chavalo invertido,
sí, como chavalo invertido, no, no se crea nada. Me sorprendió primero su voz, que es natural, no es fingida, es natural, y segundo su creatividad. Su buen humor me llamó mucho la atención, porque pareciera que esa parte creativa y ese buen humor y encontrarle el lado chusco a las cosas te hace tu sello distintivo, gracias a Felipe Buitrago.
Sí, podría ser que sí. Sí, de repente a lo mejor peco de bromista o de chascarrillos a veces en juntas de trabajo y en o con clientes y así, pero pues es que no es como una parte muy que tiene que estar, ¿no? La creatividad como que a veces también te da esa libertad, o sea, ese no sé cómo decirlo, pero realmente te pone de buenas, estar mucho en contacto con el arte, yo creo que también eso hace que te pongas siempre de buenas.
Que te pongas de buenas, sí. Sí. Vamos a regresarnos un poquito más y cuéntanos cómo es que llegas al radio, a los 17, 18 años.
A los 18, sí, yo desde como los, sí, que sería, desde los 11, 12 años, yo ya estaba enamorado de la radio, yo escuchaba radio todo el tiempo, y yo ya tenía en mente... O tenía el sueño en algún momento de llegar y pisar una cabina de radio y trabajar ahí. Se van dando las cosas, mi familia es muy tradicionalista, entonces querían al primer nieto, primer sobrino, de todo el rollo, así que se metiera una carrera un poco más formal. Por el lado del dibujo y de la pintura, pues dijo que te caería bien arquitectura. Yo quiero ser locutor, o yo quiero dedicarme nada más a pintar, y no se me daba eso, ¿no?, con la familia. Entonces hasta que acepto entrar a la arquitectura, pero yo tenía seguir en mente, con la mente fija en la radio, y entro a arquitectura a los 17 años. Cuando cumplo los 18, digo, ¿saben qué? Pues ahora sí ya creo que tengo un poquito más de voto sobre mí y me voy a dedicar a buscar espacio en la radio. Y así es como entro, voy a hacer un casting a XLK
en
Zacatecas, y ahí quedó, y ya se dio la cosa de la radio. Entro primero pues a aprender, ¿no? Y lo primero que me dejaban era operar en cabina, me enseñaban todo ese tipo de los aparatos que se manejaban en ese momento. Todavía se manejaba en esa estación el carrete, las cartucheras, las tornamesas. Estaba muy interesante, tenías que estar todo el día ocupado ahí
cortando, pegando
y todo ese tipo de cosas.
Para nuestro público, radioescucha, cortar y pegar no es lo mismo que control C y control V en las computadoras.
Sí, no, totalmente.
Cortar y pegar en aquella época era literalmente cortar la cinta y pegar la cinta.
Ajá, y para poder editar. Y un día me dejaban nada más dar la hora. Nada más yo podía entrar al aire a dar la hora. Era todo lo que podía hacer por el momento. Y cuando hacen el festejo del día del locutor, eran dos estaciones, una grupera y una pop, me dicen, pues te quedas tú todo el día encargado de estar en que salga todo bien al aire en la estación pop. La estación grupera sí corría sola, normal.
Ajá.
Y pues nada más, acuérdate que nada más puedes abrir micrófono para dar la hora. Claro que yo dije, van a... irse a un, iban a una comida a un municipio de Zacatecas, y pues no va a llegar la señal hasta allá. Malamente era una M, claro que iba a llegar la señal, no sabía. Todavía no tenía muchos conocimientos de eso. Y digo, pues vamos a abrir micrófono, ¿no? Ajá. Y empiezo a llevar el micrófono y empiezo a presentar canciones y a mandar saludos X y Y. Ya llegan por mí en la noche a sacarme de turno, y el lunes claro que me habla mi jefe, me dice, ¿en qué quedamos? Y yo, que iba a dar la hora, y ¿qué hiciste? Que sí me escucharon. Y nada, pues la verdad sí hablé y hice esto y eso. Dice, ya estábamos a punto de hablarte para que te salieras al aire, pero dijo el jefe, no, ya déjalo, creo que no se ve tan mal. Y ya ahí empezó.
De ahí empezó.
La carrera. De una indisciplina.
De una indisciplina, sí. El rebelde salió, finalmente creativo y rebelde van de la mano.
Sí, totalmente.
Y después cambias de emisora.
Cambio de emisora, cambio a otra estación pop, también programa pop, con programación en inglés, uh-huh. Ahí mismo en Zacatecas, y ahí ya entro más netamente a producir y como creativo. Uh-huh. Sobre la imagen de la estación y también los clientes que llegaban a anunciarse, pues también les hacemos toda la creatividad y la producción de sus spots.
Me estoy yendo hasta el principio de su carrera como locutor, productor y demás, porque tiene un fin. Uh-huh. Al final platicaremos de lo que es Elevador.
Exacto.
Exacto. Precisamente para darle ese contexto y poder llegar a lo que es hoy Elevador. Y llegas a Juárez.
Ajá.
Tiempo después
llego a Juárez, con el objetivo también de buscar más espacio en radio, otras alternativas.
Pero no estás al aire formalmente.
No.
Eres voz ícono de emisoras de radio y de productos y de spots y de marcas.
Ajá. Ajá, exactamente. Al principio, cuando yo Juárez ya tenía algo de experiencia en cuanto a eso de ser ya más imagen de radio, se forma una casita pequeña productora de audio, se llama Mezcal Corp, en Zacatecas, y éramos nada más tres chicharos haciendo audios con uh-huh. una computadora. Ahí empezó a crecer y logramos cuentas como con Radiorama. Empezamos con Radiorama Bajío, después ya nos extendimos a todo lo que fue toda la cadena, y cuando se hace la fusión con Radiopolis también, pues ya empezamos a producir algunas cosas para ellos. De ahí pues ya había sido venirme para acá, y llego empecé aquí otra vez sí en controles remotos. Uh-huh. estaba como auxiliar de controles remotos, y ya de ahí pues me voy un ratito con Agustín Barrera a Orbit.
Okay, un legendario Agustín Barrera en aquella época, sí. Sí, estamos hablando cerca de los principios de los 2000.
2000 más o menos. Ajá. Sí. Entonces ya quedó un ratito ahí en órbita, y después de órbita pues ya fue cuando nos conocimos. Exactamente.
Muy bien, y de ahí empieza ya más formalmente, más enfocado a lo que estás haciendo hoy, que es la creatividad de audio.
Exacto. Sí, porque ahora sí ya tenía un poquito más de responsabilidad de realmente dar un perfil específico y bueno para la estación, crear una imagen buena y darle un buen concepto, ¿no? Uh-huh. Para que realmente llegara a la gente que está cautiva ahí, ¿no?
Así es. Y seguramente en nuestro radioescucha podrá identificar esta voz en algunas marcas de prestigio de esta localidad.
Sí.
Y, y la voz oficial de Live Nation en El Paso.
Ajá, exactamente.
Muy bien, y ahora sí, llegamos al momento de platicar de Elevador. Todo esto te lleva a estar en Centro Publicitario, que es una muy prestigiada agencia en la ciudad.
Exacto.
Y de ahí también sale Elevador. ¿Qué es Elevador?
Elevador es una escuela para creativos. Uh-huh. Una escuela de creativos. Cuando estamos en la agencia y de repente surge la necesidad de contratar nuevo personal. Vimos que llegaban chavos, llegaban personas a solicitar los puestos, ya fuera de diseñador, ya fuera de creativo, ya fuera de edición de audio, en edición de video. En cualquier puesto que llegaban los chavos saliendo de la escuela y llegaban sin material que mostrar. Uh-huh. O sea, sí llevaban su papel de que se habían graduado y toda la cosa, pero no tenían algo que mostrarnos para nosotros saber si realmente era el perfil que nosotros necesitamos.
Y si había el talento o no lo había.
Exactamente. Entonces decimos, ¿por qué no? Dice, bueno, René Gabriel Martínez, que es el fundador de Elevador, dice, pues, ¿por qué no hacer una escuela en la que los chavos puedan venir y hacer sus materiales y aprender un poco más y un poco más en campo sobre la creatividad, sobre la publicidad, y ya ver si tengan armas suficientes para llegar a pedir chamba a otras agencias o aquí mismo o donde sea, ¿no? Pero que realmente vayan con las armas necesarias para que puedan obtener su trabajo.
Sí, o sea, tienen en la universidad, nos forman académicamente con texto, pero la creatividad a lo mejor se queda un poquito rezagada.
Sí, y no traen un reel, no traen un bucket de sus trabajos, ¿no? Uh-huh. Que eso también pues cuenta mucho. Entonces, de ahí surge Elevador y ahora pues ya empezó con cursos, nada más con cursos para creativos. Después ya surgieron cursos de locución, de diseño y ahora y fotografía. Y ahora, precisamente mañana, empezamos con cursos de producción y postproducción de audio.
En 10 semanas.
En 10 semanas. Usted sale muy chicho para eso.
Bien filoso.
Filosote.
Para la producción de audio.
Exacto.
Sí, vi por ahí el anuncio. Y la verdad es que una agencia muy reconocida y Elevador, pues también, obviamente, emanada de la agencia.
Exacto.
Más afamada de la ciudad, pues tiene su respaldo creativo, y estando Felipe, estando René, es una garantía de que hay creatividad ahí dentro.
Creo que sí, la gente que ha estado por ahí en los primeros cursos ha estado tan contenta que sí ha regresado a los demás, ¿no? Entonces creo que sí, está haciendo bien.
Entre esos ensayos de creatividad salieron los 3 podcasts que grabaste.
Yo creo que no, esos salieron
sí, porque los mencionas como en la entrada.
Exacto. Suenan salieron más que nada como que en ahora sí que en el juego. Ajá. En el juego. Siempre, a veces muchas de las ideas que hemos sacado, y mismo Elevador, de repente salía en la plática en el juego. Nos juntábamos de repente a jugar billar o a jugar dominó, o a platicar X cosa jugando, y de repente salía al tema, ¿no? Sin andarlo buscando, siempre salía, y así salieron también los podcasts.
Si tiene oportunidad,
los ligamos a
si tiene ahí, oportunidad, busque en soundcloud.com a Felipe Buitrado. Ahí tiene unos podcasts, la verdad es que muy entretenidos. Hay uno en particular que ya el tema ya pasó, pero me gusta tanto que lo escucho muy frecuentemente. Tiene que ver con las elecciones del año pasado. Está muy simpático ese podcast. Tenemos que irnos a un corte y a la identificación de la emisora. Son las 10 de la mañana. Por favor, no le cambie. Estamos con Felipe Buitrado. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Estamos de regreso, 10 de la mañana, platicando con Felipe Buitrado, y nos quedábamos en el concepto de Elevador. Tienen cursos próximamente, si quieres comentar. Sí, el último curso que tendrán.
Iniciamos mañana con el curso de edición y postproducción en audio, con duración de 10 semanas, y también iniciamos ya el lunes con el curso de creativo, uh-huh, fotografía y de diseño y locución.
Y son cursos verdaderamente accesibles.
Sí, muy accesibles, puede ser la cantidad.
Sí,
son,
sí,
1500 pesos por el curso, uh-huh, creo que pueden ser en pagos, uh-huh, al parecer. Y son totalmente prácticos. Es también interesante, son totalmente prácticos, siempre van a estar ya en contacto con la máquina y ahora sí que es cerebro mano máquina.
Cuando tengan de locutor me avisas.
Claro que sí. Nah,
cuando tengan de locutor me avisan y por ahí llego. Bueno. Siempre habrá algo que aprender.
Exacto.
Y yo mucho más. Y bueno, pues ya estamos en la parte de que estás aquí en Ciudad Juárez, ya te desarrollaste como creativo y en todo este tiempo en radio.
Ajá.
Que ha sido exitoso para ti, muy productivo, ¿qué pasó con la pasión de la pintura y las artes?
Fíjate que la radio sí es también, o sea, pues, fue una etapa muy padre, muy apasionante para mí, y fue tanto que realmente sí absorbió mucho tiempo y no podría yo continuar con la pintura por lo mismo. Yo era el clásico que empezaba a pintar un cuadro y hasta que no terminaba no me separaba de ahí, entonces no podía llevarlo. Empezaba a pintar un cuadro, lo interrumpía, regresaba y la idea ya no era la misma, entonces ya no puedes continuarlo.
Uh-huh.
Entonces decido mejor dejarlo un momento a un lado, la pintura, seguirme dedicando a la radio, y cuando ya llega el momento de decir ya la radio ya creo que ya llegó a lo que tenía que llegar, y me enfoco ahora a otra cosa que es la publicidad, ya hay un poco más de tiempo.
Uh-huh.
Y vuelvo a retomar la pintura, y yo creo que a lo mejor de una manera más madura, porque ya ahora sí ya puedo dejar una pintura darle sus pausas y sus tiempos, y puedo seguir con la misma idea hasta el final. Entonces creo que eso fue.
¿Cómo? Eso es feo, ¿eh? Ponerle etiquetas, pero ¿cómo? ¿Qué etiqueta le pones a tu estilo de pintar, a tu obra?
Yo un tiempo me consideré un tanto surrealista cuando uh-huh. empecé. Yo así, o sea, de mis ídolos, claro, era Dalí y Magritte, los dos fueron así como mis máximos.
Uh-huh.
Y un tiempo sí lo considero un poco surrealista. Ahorita realmente no sabría qué estilo o cómo definirla, porque estoy otra vez como a una etapa experimental de...
Porque de repente tienes conceptos creativos muy... no sé, nouveau art nouveau,
podría ser algo así, pero sí, no, todavía no lo podría definir realmente. Como sigo experimentando en este momento, por el tiempo que dejé de hacerlo, no sé realmente ahorita qué podría, en dónde lo podría meter, dónde lo podría etiquetar.
¿Cómo encuentras el punto de inspiración y creatividad para realizar tus obras?
Yo creo que siempre está, nada más hay que darle el tiempo para que salga, y lo compruebo porque de repente estoy en un break del trabajo diario y ya estoy pensando, ¿no? Ya estoy pensando en lo que voy a llegar a la casa a pintar, o voy a llegar a la casa a modelar, o cómo voy a lograr cierto efecto, cómo voy a lograr cierto volumen de la figura, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que siempre está. Siempre está. Nada más el chiste es darse el tiempo y empezar a chambear. No recuerdo bien quién decía eso, de que ojalá y el hada de la creatividad me agarre chambeando, porque si me agarra en la flojera, pues,
ya no hiciste
ya
nada.
Ya no hice nada, ¿no?
Y sí, lo leí también hace poco y no recuerdo dónde, pero es cierto, y eres una persona que además, pues siempre te agarran chambeando, siempre estás creando, siempre estás, si no es audio es pintura, y si no es pintura es modelando.
Ajá.
Modelando en arcilla, no crea usted que modelando en pasarelas. No. y siempre con siendo creativo, siempre inventando, siempre creando. La creatividad en radio no nada más colaboras en la creatividad o en la producción del audio, también en la idea creativa en general de un spot en radio, por ejemplo.
Sí, exacto. Sí, de hecho es lo que hacemos en Centro Publicitario, es básicamente la parte creativa es en cuanto a toda la campaña. Se hacen las campañas genéricas, los desde televisión, radio, prensa, todos estamos involucrados en esa parte, ¿no? En toda la campaña, en lucrativo. Igual nos metemos en lo demás, ¿no? Ya sea en edición de audio, edición de televisión, moverle un poquito ahí al arte, la gráfica. Es lo padre de la agencia en la que me tocó trabajar, ¿no? Que como que todo está muy, muy ligado a todo y hay mucha libertad de hacer las cosas.
¿Y más tú?
O sea, a lo mejor un poquito más.
Porque eres rebelde.
Sí.
Porque eres rebelde. Sí. Que por cierto, nos perdimos la reunión del día de hoy de la ANP.
Sí.
Pero yo no quería perderme la reunión de la ANP y entonces le hablé a Felipe y le dije, pues vente para acá y...
Somos una mini reunión
de la ANP. Tenemos una mini reunión y también es oficial y ya somos...
Exacto.
Más de dos,
¿verdad? Sí, ya cuenta.
Ya como cuenta, reunión, ya sí. Como mini reunión. Y también aquí sacaremos minuto y se las enviaremos.
Exacto.
Muy bien. En el tema del modelado.
El modelado.
¿Cuántas obras tienes?
Al momento van más o menos unas 16, más o menos, no son muchas. Es muy tardado el proceso de terminar una figura. El material sí es muy noble, pero hay que darle tiempo también para secar a las formas, para poder seguir detallando. Y como son figuras, no son muy pequeñas, tarda un tanto tiempo más en secar. Y tomando en cuenta también el clima de Juárez, que a veces es muy frío y a veces es muy caluroso, depende también de eso. En tiempo de frío, pues sí, la figura tarda mucho, mucho, mucho más en secar. Entonces no nos da oportunidad de avanzar muy rápido. Uh-huh. Al principio sí, yo creo que tardaba, en una figura se tardaba meses.
¿Meses?
Sí.
¿Cómo es el proceso? No me lo imagino. O sea, este material DAS, yo no lo conocía, no lo había escuchado. Me suena como alemán.
Ajá.
¿Viene como plastilina? ¿Viene polvo sí. Y se mezcla? O cómo,
no,
¿cómo
de hecho viene como plastilina?
Ajá.
Y está muy húmedo totalmente. Entonces ya desde que lo sacas ya empieza a secar. Pero seca nada más la parte
exterior.
Es una capita como cuando se te seca el resistol.
Ajá.
La mano. Y ya tienes que empezar a moldearlo porque si no se te puede... Pues ya se endurece y ya valió. O puedes seguirlo mojando, pero ese proceso de seguirlo mojando hace que más tarde en secar.
Oh.
Entonces está...
¿Y cómo es que modelas? O sea, ¿todo es con la mano? ¿Usas algunas herramientas?
La figura básica siempre es con la mano nada más. Ya cuando se tiene ya los rasgos generales, volúmenes y todo, ya se puede utilizar ya cualquier cosa. Yo tengo dos espátulas que me encontré ahí... abandonadas, y esas son las que no he abandonado desde que empecé con lo del modelado. Desde clavos, agujas, todo, ¿no? Lo que te sirva y lo que te apoye para dar el efecto y el detalle, todo es válido.
Todo es válido.
Totalmente.
De esas 16 obras que mencionas, ¿cuál es la que más te ha gustado?
La que más me gusta, Hellboy.
Hellboy.
Hellboy. Sí, creo que es la que más me he tardado y creo que por eso.
¿Tienes fotos más de tus obras?
Sí.
¿Nos podrás compartir algunas para claro ponerlas en Juárez a diario?
Claro que sí.
Digo, las vi algunas ahí en el bar, pero no le tomé foto,
Ajá.
No me pareció apropiado, pero no sé. Pero si tienes fotos que nos pudieras claro compartir sí. Para ponerlas también en el artículo que saldrá junto con este podcast. ¿Cómo piensas que va a ser tu desarrollo próximo? Porque te veo muy inquieto, o sea, ya estuviste en audio, ya pintaste, ya estuviste en modelado. A mí me da la impresión de que no te vas a quedar con el modelado y vas a brincar algo más. Y me imagino que ya con tanto tiempo ya te debe estar picando la curiosidad de algún otro material o alguna otra área del arte.
Sí. Yo creo que en cuanto al modelado, lo que he estado pensando últimamente es experimentar, al menos con más materiales, para hacer cosas digo, más grandes todavía en cuanto al modelado. Y hacer me llama mucho la atención también el maquillaje de cine y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que por ahí ando como que inquietón.
Nada perdido, ¿eh? Ya quieres entrar al mundo del body paint y toda la cosa. Nada,
sí, claro que sí.
Nada perdido, ya te entendí.
Sí, exacto. A Mystique hay que hacerle un nuevo traje, no sé.
Figuras de modelado son figuras de acción, son figuras
de ciencia ficción,
¿verdad? Ajá. Sí, que son las que he visto. José Luis Chávez, desde el otro lado del estudio, nos hace la seña adecuada e indica nada más que nos tenemos que ir a corte. Okay. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Uno, dos, cuatro, cinco. Ya llegamos. Platicando con Felipe y viendo fotos de sus obras, nos acaba de mostrar, yo también me declaro fan de Star Wars, y entre una de sus modelados estamos viendo una foto de un modelado del personaje, yo creo que es el personaje más famoso de la serie, sí. Y no es necesariamente el protagonista,
no.
y que atrapa mucha de la filosofía de la saga completa, que es Yoda, el Exacto. maestro Yoda. Y estamos viendo que es un modelado, una figura de tamaño completo. Y yo digo, bueno, pues ¿cuándo viste a Yoda?
Ajá, no, investigué. Hablándole a George Lucas, no es cierto. No, sí, me dediqué a investigar. Sí quería hacerlo del tamaño real, que es, se supone que es Yoda. Entonces sí me metí a investigar ahí las medidas exactas y pues ahí ya quedó.
Y es un muñeco de unos 80 centímetros, un metro más o menos.
No, un poco más pequeño, es de 70 más o menos.
70.
70 centímetros.
De alto, con volumen completo.
Ajá.
¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer esa figura, que está muy bonita, por cierto?
Gracias. Ese me llevó el modelado en cuanto a los rasgos de cabeza, de la cara, manos y todo. Fueron como 2 semanas. Y ya se hizo la estructura para darle soporte. Realmente es hueco.
Ajá.
Es hueco. De ahí se hizo la ropa, es lo que le da cuerpo. Lo que le da cuerpo, con una estructura metálica.
Oh.
Sí.
Sí, fíjate, y sí da la impresión de que fuera toda la
pieza,
completa. Sí,
exactamente.
Sí, porque sí se ve el los publicaremos también esas fotos. Pero sí se ve la ropita del maestro Yoda con tela y todo, y pareciera que trae cuerpo.
Que tiene cuerpo, exactamente.
Esa creatividad. ¿Qué otra figura? No sé si esta es de tus favoritas, pero ¿qué otra pieza?
Mis favoritas puede ser E.T. también.
E.T.
Que E.T. también podría ser está ligado con Star Wars.
De alguna manera.
De alguna manera.
De alguna manera.
Ajá. Pues sí, E.T. también fue una de las figuras que más me han gustado. Y la primera con la que experimenté fue con Miguel Ángel de las Tortugas Ninja, y creo que sí también sí es de los favoritos.
De los favoritos también.
Sí, fue la primerita con la que empecé a experimentar con el material.
Ah, bueno, pues te encargamos fotos para que el público de Juárez a Diario los conozca a través de la publicación de este programa en Facebook y en el sitio. Y no, yo sé que no te preparé, pero en el último segmento del programa, de hecho no preparo a nadie, les pido a todos mis invitados que me ayuden a motivar a la gente, que nos ayuden a motivar a los radioescuchas a hacer. ¿Qué le dirías al público radioescucha para que se motive, para que haga algo, ¿qué mensaje les das?
Yo creo que...
Y tienes 10 minutos, ¿eh?
Perfecto. Yo creo que en cualquier ámbito de, hablando del arte, todo ser humano lo trae. Tiene algo ahí guardado. Y el chiste es nada más realmente que se la crean, o sea, que se la crean de que realmente pueden hacerlo y que lo intenten, ¿no? Desde el ama de casa que se avienta sus gorditas todos los días para darle de comer a los chamacos y al marido, puede inventarse unas gorditas más, a lo mejor más ricas, o unas gorditas diferentes. Y desde ahí empieza la cosa, ¿no? Yo creo que nada más atreverse. Atreverse a hacer algo diferente. Y algo diferente para uno, ¿no? Que es el al fin y al cabo el que lo va a disfrutar desde dentro, que lo va a alimentar.
Okay, muy bien. En la frase del día de hoy para Juárez a Diario y en esa parte de la reflexión, les digo, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que salir adelante. Y con esto les quiero decir que no importa realmente el cómo se encuentre usted, en qué condiciones se encuentre usted en este momento, usted tiene que dar un paso adelante. Usted tiene que avanzar. Usted tiene que encontrar fuerzas de algún lado, inspiración de algún lado, porque siempre la va a haber, hasta en los momentos más oscuros, para que usted dé el siguiente paso. Cuando sienta que ese esfuerzo no vale la pena, solamente acuérdese de la motivación que lo llevó a hacer todo lo que hizo para llegar a donde está. Y seguramente encontrará fuerzas renovadas para dar ese siguiente paso. No deje de avanzar. Usted no sabe cuándo en el camino se va a encontrar con ese éxito tan soñado. Y no deje de soñar, no deje de desearlo, no deje de esperarlo. Y sabe, independientemente de las gratificaciones que la vida le dará a usted, ese esfuerzo, porque todos los esfuerzos se premian de una u otra forma, también está contribuyendo al colectivo de esta ciudad, está contribuyendo al esfuerzo, a la tenacidad, al empuje, al positivismo que esta ciudad necesita y que tiene, pero que necesita aún más para salir adelante. Son tiempos difíciles, lo sé, pero al margen de esos tiempos difíciles, si usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer por avanzar y nos quedamos en la retórica del está difícil, es que no se puede, es que no he podido, es que no tengo chamba, es que, entonces ni usted ni yo vamos a poder avanzar y la ciudad tampoco va a poder avanzar. Entonces yo lo invito, si no puede volar, corra. Si no puede correr, entonces camine. Y si no puede caminar, entonces gatee. Pero haga lo que haga, usted tiene que salir adelante. Y aquí estamos en Juárez a Diario también para seguirle platicando de estos temas de emprendimiento a través de nuestros invitados y darle el mensaje también de éxito de nuestros invitados. Y ya cerca del cierre del programa le pregunto directamente a Felipe, ¿ha sido fácil?
No siempre fue fácil, pero
hoy te veo contento.
Sí, claro.
Hoy te veo contento y te veo desde hace algunos años que te volví a ver. Ajá. Te veo muy pleno. Sí. Y eso me da mucho gusto. Gracias. Pero no siempre fue así.
No siempre es fácil. Sí, siempre tiene que haber algo que precisamente te motive a superar cosas, ¿no? Si todo sería tan fácil, creo que no se lograrían tantas. Pero siempre tiene, por ley, tiene que haber alguna piedrita, tiene que haber algún obstáculo para que realmente valores el logro y sepas que puedes hacer mucho más. Y si ya brincaste una piedrita, pues fácil brincas otras dos.
¿Recuerdas una etapa difícil?
Una etapa difícil, sí, fue cuando me vine para acá, sí fue duro, porque realmente nunca había estado fuera
de Zacatecas.
De Zacatecas, de mi familia. Soy hijo único, nada más vivíamos mi mamá y yo juntos. Claro, tenemos la demás familia, tíos, abuelos, todo lo demás. Pero también fue difícil dejar así también a, pues, a mi mamá sola, y pues yo también venirme para acá a buscarle, ¿no? Creo que sí fue una etapa dura y difícil, pero de ahí surgieron muchas más cosas muy interesantes.
¿Y por qué Juárez? ¿No te lo han preguntado?
Sí.
Yo, a mí también, y yo te lo pregunto a ti, ¿por qué Juárez?
Era una buena opción. Yo creo que había algo que explotar y también algo que aprender en cuanto al medio. O sea, Juárez tiene la zona geográfica con más estaciones de radio y canales de televisión abiertos del mundo, según lo último que leí. Entonces, creo que es muy buena oportunidad.
En ese momento que estabas metida en el radio.
Ajá.
Muy bien. ¿Qué planes hay? ¿Dónde podemos conocer tu obra? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo si así fuera prudente y necesario?
Okay, pueden, estoy en Facebook como Felipe Buitrado con H. A veces lo ponen con G, pero no es con H. Felipe Buitrado. En SoundCloud, como mencionaste hace un momento, también como Felipe Buitrado, y pueden escuchar unos podcasts. Y ahorita todavía está exponiendo la obra de modelado en Alquimia y en Gómez Morín. Pueden, si gustan, pasar y darle un vistazo.
Okay.
Y pues, también interesados en también lo de la creatividad y la publicidad y todo eso, pues ahí en Elevador, en el centro publicitario.
¿Y si alguien te pidiera un modelado sobre pedido, lo harías? Digo, tú eres artista. Ajá. Y normalmente los artistas no hacen trabajos así.
No.
Es la pregunta.
Sí, no, yo creo que no. No, yo creo que no. Porque sí, todavía amanezco con ganas de acabar el Leono que tengo en proceso, pero de repente en el proceso de Leono me dan ganas de, no sé, hacer a Snarf. Ya tengo que seguir haciendo eso. Entonces no podría hacer algo sobrepedido por lo mismo. Es que daría muchas largas para hacerlo.
Tendría que ser alguien muy paciente.
Sí.
Tendría que ser alguien muy paciente para que espere tus procesos creativos y tus tiempos.
Ajá. Sí, sí, sí.
Okay, y con tu inspiración.
Sí, claro. Sí.
Okay, y las piezas que hoy tienes no están a la venta.
No están a la venta. No, son piezas que yo siempre quise tener. Entonces sí, pues no, es muy difícil ponerles precio o deshacerse de ellas. Realmente no. En algún caso, yo creo que preferiría antes regalarlas que venderlas. Pero creo que todavía no es el momento tampoco de separarme de ellas.
Tienes un vínculo muy, muy estrecho con tus piezas.
Sí, totalmente. Pero llega un tiempo en el que ya decido y
son como hijos.
Y se van, ajá. Sí, la mayoría de mis pinturas también no están conmigo. O sea, realmente mis pinturas no están conmigo. Están repartidas también. Porque llega el momento y ya decido, ya, es momento de
de regalarlas.
Sí, y hay que crear más, ¿no?
Muy bien, pues encantado de conocer una faceta distinta, polifacética de Felipe. Yo te conocía en el mundo de la radio nada más. Como productor y director artístico, pero no conocía esta parte tuya del arte, y la verdad es que felicidades.
Gracias.
Me llamó mucho la atención. Vi un artículo que se te dedica en la revista Ombligo, la revista digital ombligo.com.
Así es.
Un artículo que hace honor a tu trabajo, la verdad, viendo las fotografías y habiendo visto tu trabajo directamente en el bar. Te felicito.
Muchas gracias.
A echarle para adelante y hay que difundirla, hay que difundir tu obra, no la dejes tan guardada, es muy buena.
Muchas gracias.
Muy buena, hay que echarla para adelante.
Okay.
Esto es todo por hoy. Les agradezco el favor de su atención. Estaremos con ustedes, si Dios nos lo permite, el próximo lunes, en punto de las 9:30 de la mañana, en una emisión más con un invitado especial. Ya sabe que el lunes nos toca asociaciones civiles, así que nos estamos viendo el lunes, escuchando el lunes, con este tema y un invitado especial. Un abrazo, bonito fin de semana.
Tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos, de la que estamos orgullosos. tenemos el ímpetu y los sueños. Hagámoslo por Juárez a diario. Juárez a diario. Conducción y producción ejecutiva. David Gamboa García. Todos los derechos reservados. Juárez a diario es una marca registrada. Esta fue una producción de juarezadiario.com para BM Radio 640 AM.